¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy Freddy Peña. Me da mucho gusto saludarlos. Este es el episodio número 92 del podcast Hablemos Claro. Hoy está con nosotros el ingeniero Manuel Martínez Espinosa, a quien tengo el gusto de saludarlo, porque pues aquí en Cintalapa, Chiapas, fue el presidente municipal en el periodo 1999-2001. Y por supuesto que la plática de hoy va a ser muy interesante. Y lo saludo con mucho gusto, ingeniero. Buenas noches.
Hola, amigo Freddy. Tus amigos que están aquí con nosotros, tu familia, me da mucho gusto. Gracias por permitirme tener la oportunidad de dirigirme a tu público, a tu gente, que son fieles seguidores. Y bueno, ojalá que podamos hablar claro.
Así es. Vamos a hablar claro de muchas cosas interesantes. Quédese con nosotros porque la verdad vale la pena saber esta experiencia del ingeniero Manuel Martínez a su paso como alcalde de Cintalapa, Chiapas, México. Le recuerdo que transmitimos desde Cintalapa bajo la producción de Makers Studio y agradecemos como siempre a nuestros patrocinadores, Cantina Regional Tía Julia. También agradecemos a la Universidad Salazar Cintalapa. Quédese con nosotros, regresamos. Muy bien, ya estamos de regreso con ustedes. Vamos a dar inicio rápidamente con este podcast porque yo creo que ni nos va a dar tiempo. Vamos a hacer posiblemente dos partes porque vale la pena escuchar la experiencia de nuestro invitado especial, que es el ingeniero Manuel Martínez Espinosa, expresidente municipal de Cintalapa en el periodo 1999-2001. Es importante recalcar algo antes que yo le dé la palabra a nuestro buen amigo, que fue el penúltimo presidente municipal de extracción priista. Y por supuesto habrá quienes puedan pensar que el PRI es lo peor, lo que ustedes quieran, pero en esos tiempos todavía el PRI era fuerte, muy fuerte, políticamente hablando. Entonces, vamos a hablar de la experiencia, como decía al principio, para los que se acaban de conectar en este momento y los que tengan la oportunidad de ver en nuestras plataformas este episodio a través de Facebook, YouTube, Spotify, Instagram, incluso hasta nuestra cuenta de TikTok, que ya la tenemos ahí. Ustedes pueden opinar lo que gusten, por supuesto, con respeto, pero es importante hablar claro cómo se vivían los tiempos políticos en aquellos tiempos, cómo era realmente gobernar para un pueblo que ahorita, en la actualidad, ya rebasan los 100,000 habitantes en todo Cintalapa. Y bueno, vamos a hablar de eso con el ingeniero Manuel Martínez Espinosa. De nueva cuenta, ingeniero, muy agradecido que esté con nosotros en este podcast.
Pues igual te reitero mi agradecimiento. Buenas noches de nuevo. Y bien, partiendo de un poquito de la historia de esas fechas, te diré que en el 1998, pues el PRI no estaba tan bien. Te soy honesto, tenía la presencia de una corriente de izquierda representada por el PRD muy fuerte. No olvidemos que el PRI se divide a nivel nacional y surgen muchas corrientes que estaban pugnando por llegar al poder también a nivel nacional. Entonces, en Chiapas, pues no era la excepción. Estaba en crisis el partido, había muchas discrepancias. En ese entonces, siendo gobernador don Roberto Álvarez Guillén, un hombre con mucha visión política, un hombre que siempre estaba inquieto, deseando que a Chiapas le fuera bien, y hasta la fecha, estoy seguro que así es, percibió la crisis interna de liderazgos que tenía el PRI. Tu servidor, pues no sé si lo recuerdas, era subdelegado de Hacienda, estuve, gracias a Dios, a mi trayectoria pues en la Contraloría General de Gobierno. Yo, siendo muy joven, tuve la dicha de estar en la Contraloría General de Gobierno como secretario particular 6 años, todo el sexenio del general Axalón, y me toca entregar la Contraloría en toda la palabra que quiere decir entregar. Y posteriormente decido venirme unos días con mi familia, mi esposa, mi hija en ese entonces estaba pequeña, mi hija mayor, a Cintalapa, tratando de descansar y ver qué se venía más adelante. En ese entonces, acababa de pasar un proceso en Cintalapa de, de elecciones en Cintalapat. Estoy hablando del 88, cuando termina el gobierno del general. En ese entonces hay un proceso de elección de en Cintalapa y participa nuestro buen amigo, el licenciado Maximino Toledo, dentro del PRI como candidatos internos. Y su contrincante es nuestro amigo, en paz descanse, don Jesús Cruz, del ejido Pomposo Castillo.
Quien logró ser presidente, ¿no?
Así es. Se hace una contienda interna muy reñida y bueno, el licenciado, nuestro amigo, no logra obtener el éxito, pero en ese entonces el PRI cuidaba sus cuadros y decide mandarlo al licenciado como delegado de Hacienda a Cintalapa, que abarcaba Jiquipilas e incluso Coita en algún momento, y Cintalapa como cabecera. En ese entonces el Rizo de Oro era una recaudadora muy importante a nivel estatal, porque prácticamente ahí pasaban todos los productos y entraban los productos que le daban un ingreso a Chiapas muy importante, café, vinos y todo eso, ¿no? Sí. Pero bueno, el punto es que de allí el licenciado Maximino, pues por la confianza y la amistad que nos unía, me invita a trabajar como subdelegado de Hacienda y me quedo 9 años. Bueno, no solo en eso, pues he hecho raíces aquí, nace mi hija, mi segunda hija, y
obviamente originario de Cintalapa,
obvio,
¿es usted?
Obvio, yo soy aquí totalmente cintalapaneco, desde mis abuelos y mis padres, obviamente, ¿no? Yo soy del barrio de Santo Domingo, orgullosamente nuestro querido barrio. ¿Y qué sucede? Que estando en Hacienda, también nos vinculamos al PRI como secretario general. Era presidente de la ganadería de Jiquipilas, presidente de una agrupación de profesionistas de acá del Valle de Cintalapa. Y aparte, pues me fui involucrando en la vida de la ganadería, que es mi pasión y hasta la fecha de ahí sigo viviendo. Es un algo de origen familiar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en 1998, te comentaba, el gobernador Roberto Albores Guillén, viendo la fuerza que traía el PRD, percibió que si no sacaba candidatos muy ciudadanos de arraigo social, era muy difícil ganar elecciones en Chiapas. Entonces se le ocurrió crear un fenómeno de procesos democráticos internos dentro del mismo partido. Pues yo en lo personal no pensaba participar, porque aquí en Cintalapa en aquel entonces ya estaba participando nuestro amigo el profe Alfredo, el profesor Ulver y en paz descanse nuestro buen amigo el profesor Quintín, ya andaban en campaña incluso. Cuando en ese entonces
ya era presidente,
profesor José Luis, en paz descanse nuestro amigo el profe José Luis, y el profe Alfredo Ramos era su amigo y director del DIF y él andaba ya también en campaña, ¿no? Entonces el profe Ulver era el presidente municipal del PRI y el profe Quintín, pues un hombre muy apreciado y querido, en paz descanse, aquí en Cintalapa. Entonces ellos tres ya estaban participando en un proceso de selección interna. Cuando llega a tu casa, aquí en Cintalapa, nuestro pariente, el licenciado Aquiles Espinosa, que él estaba como secretario general del PRI en ese entonces, y me viene a ver y me dice: primo, hay que entrarle. Ya sondeamos y tienes buena posibilidad. Era un martes, recuerdo, como el de hoy, coincidente, como a esta hora también. Y bueno, nos enfrentamos en la plática y le digo: mira, el proceso interno se cierra el viernes. ¿Cómo yo voy a hacer un proceso de registro? Porque de acuerdo a la convocatoria, uno se tenían que registrar por medio del MT, en aquel momento Movimiento Territorial, CNC, CNOP, y ya todas las partes que podían uno registrarse.
¿Ya habían avanzado?
No, ya estaban comprometidas con los tres candidatos, ¿no? Sí, unos iban con uno, otros con otro. Pues ya no había ningún espacio. La única inciso que decía la convocatoria era que consiguiera 1,500 firmas y poder así con esas 1,500 firmas registrarme.
¿Y la consiguió?
Pues sí, afortunadamente. Pero ¿qué pasa? Que uno de los requisitos era buscar un candidato a síndico. Y bueno, al otro día le digo: ¿sabes qué, primo? Gracias, yo no le entro. Fue el martes, ese mismo día me negué. Al otro día, estando en la oficina de Hacienda, en la subdelegación, estaba yo ahí tranquilo cuando me marca por teléfono. Y le, ¿qué pasó, primo? Mira, aquí no aceptan que no entres. Pero, primo, le dije, yo ni siquiera pensaba en un síndico. Búscale. Lo primero que hice fue hablarle por teléfono. Marqué, busqué en el directorio. En aquel entonces había un gran directorio. Ahora, pues, ya no. O sea, sí existe, pero pues ya ni se usa. Al doctor Guti Berguet. No, dije, dice, yo, disculpa, pero pues tú sabes, yo no me gustaría participar. Tan a mano que en eso fue hacer un trámite, el ahora mi compadre y hermano quizá también de tantas cosas, el arquitecto Salvador Toro.
Sí, sí.
Era ya como la una del día miércoles. Y le digo, ¿sabes qué? Arqui, compañero de toda la vida, de la primaria, secundaria, muy amigos con el Arqui de toda la vida, ¿no? Y entonces le digo, ¿sabes qué, Arqui? Ahí está y esto. Pues si quieres, le entramos, me dice. ¿De verdad? Sí. Para eso ya era después de la comida, miércoles. Oye, le dije, pero necesitamos las firmas. Ah, no te preocupes, a ver qué hacemos. Y nos ponemos a correrle. A las 8 de la noche del viernes.
Ya tenían todo.
No, sí. Llegamos con casi 500 gentes acuerpándonos. No solo llevábamos el tambache de firmas y las credenciales del
equipo. Sino el respaldo.
El respaldo físico. De casi 2 cuadras de gente, ¿no? Afortunadamente fue algo muy bonito. Y de allí vino la calificación. Me admitieron como candidato interno para el proceso de selección. Y a la elección era a los 10 días. Dieron 4 días de campaña. ¿Te imaginas recorrerse? Maravilloso, ¿no? Maravilloso porque logramos sacar el primer lugar. Sacamos más de 1,500 votos contra el segundo, que fue el profesor Alfredo, mi amigo. Y de ahí pues integramos una planilla y todo. Y vino ya la verdadera contienda constitucional, ¿no? Y obviamente eran otros tiempos.
¿Quién fue?
El contrincante nuestro, muy buen elemento, excelente. Te digo, si ganamos fue porque la gente tuvimos suerte. Nunca, en ese entonces...
¿El ingeniero Arévalo, no? Parece.
El ingeniero Arévalo.
Sí, ¿verdad?
Pero su hermano.
Sí,
Ahorita se me fue, sí. Pero el Inge Arévalo fue una contienda muy reñida. Aquí en Cintalapa la empatamos, ganamos en los ejidos. Sacamos una ventaja de más de 2,400 votos totalmente.
En ese tiempo entonces, la izquierda venía con todo, ¿no?
Con todo. Te digo, casi 9,000 votos saqué en esos tiempos. Muy difícil sacar. Después vinieron votaciones. Actualmente sí está sacando votación arriba de 10,000. Pero en ese entonces sí fue una votación muy copiosa. Gracias a Dios ganamos muy bien. Te diré que a diferencia de los tiempos actuales, pues prácticamente mi campaña no fue cara, uh-huh, porque la gente se sumó, la gente iba con sus vehículos, la gente pintaba sus bardas, la gente ponía mantas, la gente...
Realmente era una campaña diferente, las que se hacían antes, ¿no?
Muy social y la gente se entregaba contigo. Si te cuidaba tu casilla, te lo hacía por convicción. Quería estar contigo. Obviamente lo que pasa siempre, ¿no? Siempre había amigos que tenían necesidad de un empleo. Y ahí venía la parte inteligente tuya de saber administrar. A mí me toca revolucionar el área administrativa. Tuve la dicha de que tengo algunas especialidades en administración pública y eso me ayudó a reestructurar toda el organigrama de la presidencia municipal. Prácticamente le dobleteé el número de personal. Con decirte que habían 36 en el área de seguridad, de policías, yo lo dejé con más de 90.
Prácticamente
dos directores.
Turnos de 15 y 15.
Sí, no, yo dejé dos de 40 y tantos y con 2 comandantes y un director general y les doblé el sueldo. Bueno, en fin, fueron las grandes experiencias. Así logro ser presidente municipal con la bendición del pueblo de Cintalapa y obviamente la bendición de Dios. Mi familia, una serie de amigos. Tuvimos un cierre de campaña que nunca se me va a olvidar. En la IN todavía había tractores, carretas, caballos. ¿Por qué? Porque el parque ya lo teníamos abarrotado de gente y todavía no lograban moverse porque había mucha
sí,
gente.
Sí, sí, sí.
Fue un cierre espectacular, lleno de gente. Y bueno, desde ahí tuvimos la ventaja de ser contundentes y la gente no tuvo duda de que nuestro triunfo fue legítimo. Y lo que siempre nos decía los amigos, El ser presidente municipal es un privilegio para quien lo es, pero diario debe legitimar su triunfo. Y yo lo entendí muy bien y hasta la fecha creo que quien me pregunta cómo le hicimos, pues fue sencillo, nos entregamos a Cintalapa. Pensamos siempre en Cintalapa.
Perdón que lo interrumpa, pero hay algo que me llama mucho la atención y se lo digo con toda la honestidad. Yo creo que también usted ha sido de los pocos presidentes que lo vemos caminar, lo vemos seguir trabajando en sus actividades normales. Muchos a veces se esconden, ya no se ven tan fácilmente en las calles. Digo, usted lo dijo hace rato, o sea, usted desde que asumió la presidencia sabía dónde estaba parado la responsabilidad para que, por supuesto, sobre el trayecto hay errores.
Totalmente. Mira, amigo Freddy, ¿qué te puedo decir? La satisfacción de servir a tu gente, a los que te vieron crecer. ¿Te imaginas salir en una campaña y encontrar en Vistahermosa, en Villamorelos, en Zapata, en El Triunfo, en Madero, bueno, en la mayoría de las colonias, a gente que había conocido a mis abuelos? Yo no tuve la dicha de conocer a mis abuelos paternos más que a mi abuela materna. Y que ahí me decían, no, que tía Conchita, que tío Manuelito, yo los conocí, vamos con usted. Entonces me entró una energía plus que me exigió servirle bien a Cintalapa y lo sigo sintiendo porque yo soy de acá, ya tengo nietos y eso me hace sentirme más orgulloso de las raíces. Mis padres, pues aquí están enterrados y espero en Dios que también a mí me toque lo mismo, tener esa dicha, ¿no? Pero ¿por qué hago lo que tú mencionabas? ¿Por qué me pavoneo, si es que se le puede llamar así esa palabra? Porque yo siempre supe que la presidencia municipal eran 3 años y nada de lo que yo gestionara todo era parte propia. Era un privilegio, un orgullo, un honor, pero nada de eso era propio de Manuel Martínez. Entonces, si bien en algún momento tuve esa dicha de gestionar obras que ahorita son marcando la pauta del desarrollo de Cintalapa, pero fue una obligación porque para eso me había puesto el pueblo de Cintalapa. Pero el punto redundante por qué me camino tan confiado es porque yo sí entregué mi administración. Yo tengo un finiquito por el órgano de fiscalización en ceros. En ceros, siendo gobernador don Pablo Salazar, mi amigo, ahorita pues ya lo puedo decir, en ese entonces pues no vio muy bien con buenos ojos que no hubiéramos ayudado a aquel que era gobernador y nos auditó de todo y todo. Afortunadamente no quedamos a deber ni un peso a ningún proveedor, a nadie. Y cuando ya vino el tiempo de la rendición de cuentas, antes de los 8 meses de terminada mi administración, fui aplaudido por todas las direcciones, desde la jurídica, la técnica y obviamente la de fiscalización, en el órgano de fiscalización del estado de Chiapas. Y orgullosamente conservo mi expediente todo finiquitado. Entonces, con esa tranquilidad, yo puedo ir a cualquier lado. Porque igual, no soy monedita de oro y algo a muchos le puedo caer mal.
Sí, por supuesto.
Pero que alguien me golpee la mesa o me digan, hey, tú quedaste debiendo, tú quedaste esto.
Ladrón no, o cosas
para
así.
Para nada. ¿Por qué? Porque tengo documentos que avalan que la administración de Manuel Martínez fue totalmente transparente y quedó finiquitada en ceros. Así que eso me permite a mí, amigo Freddy, y amigos del público en general que nos ven, que caminar con tranquilidad y ir a donde quiera con mi familia, solo con los amigos y disfrutar del privilegio y la bendición de Dios de estar en mi tierra, en mi pueblo, ¿no?
Excelente. Voy a ir por pasos porque la verdad que hay muchas dudas porque queremos aprovechar, por supuesto, ingeniero, su presencia y su experiencia, sobre todo como presidente. Pero hay algo que también es importante mencionarlo. A usted le toca también seguir lidiando con el problema de la construcción del penal El Amate.
Así es.
Porque, por supuesto, se recrudecieron las manifestaciones por la sociedad y, por supuesto, por en ese tiempo, la izquierda, el PRD, que es los que organizaban marchas, protestas, y en paz descanse, lo digo con todo respeto también, el ingeniero Miguel Ángel Luna Salinas era uno de los opositores que que encabezó mítines, ¿no?
Claro.
En contra de eso, porque en su momento la sociedad lo veía también como un problema, por supuesto. Pero a usted le tocó negociar, platicar, consensar con esa gente.
Te platico un poquito más que eso. La historia del Cerezo número 14, la Mate, viene desde 1998. Ese cerezo estaba dirigido para el municipio de Chiapa de Corzo. Siendo diputado federal, el gobernador en ese entonces, don Roberto Albores, era diputado federal. Ya ves que él entra como interino.
Sí.
Entonces, al entrar ya en campaña, allá como en campaña para diputado, don Roberto, les dijo a ellos que nunca iba a permitir llevar un cerezo a Chiapa de Corzo, al municipio. Bueno, por suerte de él y llega a ser gobernador. Entonces, él manda para acá, habla con el presidente en turno en ese momento, y el cabildo en ese entonces, encabezado por el ayuntamiento, aceptan el cambio de uso de suelo del rancho El Amate. Y así es como en el 98 existe el acta de cabildo, no sé dónde esté, obviamente. El único que se niega a firmar el cambio de uso de suelo es el finado, en ese entonces, Farrera, el papá del contador Martín. Él no firmó, él se negó.
Alfredo.
Don Alfredo Farrera, histórico ese hombre, mis respetos para él, en paz descanse, porque sí, tal vez poca gente lo sabe, pero él, y yo leí el acta, se negó a firmar el cambio de uso de suelo para que se trajera, en ese entonces era un cerezo. Pero a raíz de tantas situaciones, cuando ya yo gano la elección, de repente de rebote, me encuentro sentado contra un mundo de amigos perredistas en ese entonces, ya siendo presidente electo.
Sí, sí.
Siendo el 98, tú sabes que en aquel entonces se tomaba posesión el primero de enero de cada año, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces era por ahí de octubre del 98, yo ya había ganado la elección.
Sí, sí.
Totalmente bien.
Como quien dice, ya empezando a recibir.
No, yo ya estaba en proceso de salir a los ejidos a hacer consultas, porque yo empecé a trabajar desde que gané la elección. Vámonos. Empecé
para ganar tiempo.
¿No? Gané tiempo, armé el gabinete y todo. Pero los amigos perredistas querían puestos. Y le dije, bueno, con mucho gusto. Ya tienen puestos en el actual ayuntamiento, ya tienen puestos. Se los ratifico si quieren. Dejen la gente que está. O cámbienla. Yo les dejo los puestos que ya están. No, que queremos 150 puestos. No. En ese entonces el ayuntamiento era casi todo lo que querían. No, le dije, no. A raíz de que yo no permito que llegaran los puestos, ellos radicalizan su postura y empiezan las marchas.
Sí, sí.
Obviamente,
siendo honestos.
Obviamente la bandera de decir que venía un cefereso, que iba a venir esto, que iba a venir el otro, era una excelente bandera política y que la ciudadanía empezó a ser convocada, maestros, amigos y todo, a tal grado que hasta tomaron la presidencia. Tú recuerdas, sí, que la tuvieron tomada.
Sí, sí.
Después fue el gobierno del estado la que ordena el desalojo y nosotros no tuvimos nada que ver. Una cosa sí te garantizo, Freddy, y lo voy a decir siempre porque mucha gente dice, no, en el periodo de Manuel Martínez
tuvo represiones.
No. Bueno, también eso
sí, lo dijeron. Sí, o sea, la palabra.
Sí,
¿no?
Sí, la palabra de represión, pero no fue, nunca existió de parte de nuestro ayuntamiento una represión. Y aparte, nunca tuvimos nada que ver con el cerezo.
Y es que era un tema cerezo realmente ajeno al municipio.
Totalmente, ¿no? Era un asunto totalmente estatal, federal. Sin embargo, si alguien quiere revisar expedientes, gestión de obras, no existe de mi ayuntamiento una firma, siquiera ni de un director de obra, que tenga que ver con el cerezo. Fue una situación totalmente ajena. Las firmas del ayuntamiento fueron en el 98. De ahí en adelante yo me limité a trabajar y pues ahí está el resultado. Afortunadamente la gente al final de cuentas lo entendió que el ayuntamiento, el mío, no tuvo nada que ver con el cerezo.
Bueno, podríamos resumir que al final de cuentas el asunto prosiguió, siguió su marcha, se finiquitó finalmente la obra, el proyecto actualmente sigue, hay que decirlo, y bueno. Pero también dentro de las cosas importantes, ingeniero, que tenemos en cuenta y que hay que decirlo también, y que estamos justo en este mes de febrero, el próximo 26 se cumplen 23 años
así es
de haberse creado en Zitalapa.
En el 2000.
Ajá, en el año 2000, el hospital integral se llamaba. Hoy se llama Hospital Básico Comunitario de Cintalapa. Bueno, yo por ahí incluso guardo una foto, una fotografía de donde usted aparece, aparece el gobernador y el presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León. Nosotros estamos atrás, ¿no? Lo recuerdo. Eso parece mentira, pero ya que estamos en el tema del hospital, a usted le toca eso.
Totalmente.
¿Cómo se dio? ¿Realmente fue una orden federal, estatal? ¿Cómo se da? O sea, realmente el mérito, no tanto el mérito, sino decir, fue una gestión, porque hay que decirlo.
Mira,
¿cómo se da? Cuéntelo, por favor.
Mira, amigo Freddy, y toda la gente que nos esté viendo, quiero presumirlo porque fue una bendición de Dios. Una de las demandas más sentidas en campaña de la gente
era salud.
Salud, un hospital. Solo estaba el centro de salud.
Sí, sí.
Entonces, bendito Dios, un buen amigo, que ya lo mencioné, el licenciado Maximino, estaba en las oficinas de la Presidencia de la República y nos comunicamos y él ofreció su gestoría y sus buenos oficios políticos para gestionar ante la Secretaría de Salud la construcción del hospital integral. Gracias a Dios se da.
Se dio tan
rápido que no había terreno. Doña Beto y el Llano en paz descanse, Don Beto Cruz en paz descanse, habían donado terrenos. Pero de acuerdo al estudio de factibilidad de la construcción, en aquel entonces el secretario de Salud, Don Humberto Córdoba, no le parecieron convenientes. Entonces le gustó la idea de hacerlo donde los terrenos donde están, pues eran, en ese entonces se le había donado de parte del ayuntamiento unas tierras a la Unión de Ejidos. Procedimos a hablar con ellos y ellos a través de un acta aceptaron donar esa parte donde está el Hospital Básico Comunitario y la parte de atrás donde está la Casa de la Mujer, creo que así le denominan ahora. Entonces ahí donaron ellos la Unión de Ejidos y se construyó el Hospital Básico Comunitario, pero había un problema. El Estado supuestamente no tenía recursos, entonces nosotros, con el recurso de casi 5 millones que mandó la Federación, se construyó todo el casco del hospital, pero exigían alumbrado, ornamentación, pavimentación y todo.
Tenía que cumplir ciertas...
Entonces el ayuntamiento le metimos como otro casi 2 millones de pesos en toda la obra exterior. Entonces, cuando ya vino el presidente de la República, primera vez en la historia de Cintalapa que venía un presidente de la República en funciones, porque...
Recuerdo que ese helicóptero de la Presidencia de la República bajaron en la colonia urbana,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, y nos tocó estar con don Ernesto Zedillo Ponce. Después vino también el secretario de Salud, Julio Fren, cuando echamos a andar un programa muy interesante de control contra el cáncer de la mujer. Fuimos el primer municipio en todo el estado de Chiapas, en el estado de Chiapas, donde hicimos más de 5,000 pruebas de Papanicolaou. O sea, fue algo impresionante.
No saliéndonos del tema, ¿qué opinión le merece cuando decían o se dijo en su momento que el hospital solamente lo había inaugurado y que le habían metido aparatos, ¿se acuerda? Y que cuando se fue el presidente sacaron todo. Pero finalmente se vino reponiendo poco a poco todo lo que se necesitaba. Por supuesto que fue un protocolo oficial, ¿no?
No, Freddy, te voy a decir una cosa. Y es algo triste. Pero estamos ahorita en tiempos en los que se vale la crítica, ¿no? Siendo yo presidente municipal, me toca hablar a la Secretaría de Relaciones Exteriores porque con el recurso y habilidades y amigos logramos conseguir equipos que venían desde el extranjero y que se detuvieron en aduanas y todo. Entonces tuvimos que ser gestores para que vinieran esos equipos y vinieron al hospital. Ahí estaban.
Llegaron
y estuvieron. Lamentablemente, pues dejamos de ser presidentes municipales porque al año de eso que se inauguró, año y meses, pues vinieron otras administraciones. Yo no quiero decir que ellas permitieron eso, sino que como se les cede todo a la Secretaría de Salud del Estado, pues ya ellos fueron los, se puede decir, que encargados de administrarlo. Entonces ellos hacían y deshacían.
Exacto.
Entonces se tuvo información por parte de empleados del mismo hospital que hubo equipos que sí fueron levantados. Posteriormente, como tú dices, volvieron a reintegrarlos porque estaban adscritos ahí y aparecían en el inventario del Hospital Integral en aquel entonces. Actualmente ya es un hospital básico comunitario que ha crecido y ha batallado, pero es pionero en muchas cosas. Créeme que no había otro hospital en ese tipo en toda la región.
Que debería estar mejor de lo que está, sí.
Obviamente,
la
obviamente.
Verdad, eso sí. Hay que recalcarlo también.
Así es, y qué bueno fue porque fue creado para ser detonante regional, para que en Cintalapa tuviera ya por lo menos otros niveles de atención.
Por supuesto. Bueno, otro tema importante, ya llevamos 30 minutos, ingeniero.
Híjole.
Ya llevamos 30 minutos, pero aquí de manera muy también concreta me gustaría que dijera que jóvenes del milenio, justo donde se puso en marcha la maquiladora, por supuesto, era una bodega, ¿no?, de almacenes nacionales de México.
Así es, así es.
Bueno, que por supuesto administraba la Unión de Ejidos. Pero en ese tiempo, como ahorita, siempre una de las demandas principales ha sido la generación de empleos. Usted sabe que no hay.
Así es.
Pero usted dejó apuntalado en ese tiempo.
No, funcionando.
Por eso, pero se apuntaló desde ese momento.
500 empleos.
500 empleos directos, de manera
directa. Directos para jóvenes.
¿No?
Y que ellos eran dueños también, no del local, pero sí de la empresa. De la empresa.
Incluso hubieron malos vicios después.
Así es.
Porque lamentablemente...
Te platico, si me lo permite. Sí, yo sé que tal vez estoy abusando de la amabilidad de ustedes y del tiempo. Mira... En la Secretaría de Desarrollo Económico o Economía Ahora, había un buen amigo cintalapaneco que en paz descanse también, que para mí fue como un hermano, el ingeniero Froilán Camacho Ramos. Entonces, él y yo estudiamos juntos con el buen Froy en paz descanse, y él me dice, ahora que eres presidente, las maquiladoras que se van a ir para San Fernando, para Comitán, porque así lo ordenó el gobernador, voy a proponer que se hagan unas en Cintalapa, me dice. Adelante, le dije, que vengan. Bueno, y me manda al empresario, José Zorrilla. Uh-huh. Él ya tenía maquiladoras en Puebla, Oaxaca y varias partes de
la República. ¿Y qué dijo? Le entro.
Y viene a Cintalapa y empieza y le gusta. Le gustó la bodega de que tiene elegido Cintalapa, sí. La que está rumbo a unos negocios que hay aquí. De la, bueno, puede, la colonia urbana.
Puede decirlo, no hay problema.
No me acuerdo, sinceramente, cómo se llama, pero están aquí por la zona urbana, por donde vivía nuestro buen amigo, nuestro hermano Manolo Miguel Chantiri.
Ah,
por ese rumbo está, sí, una bodega de Ejido Cintalapa.
Sí, sí.
Esa le gustó y la donde está actualmente la Unión de Ejidos.
Uh-huh.
Y dice, adelante. Bueno, se hicieron los convenios con la Unión de Ejidos, se le iba a pagar una renta de la bodega.
Sí, sí.
Porque por ahí andan algunos haciéndose dueños de donde está el hospital. Eso es imposible.
Sí, sí.
Voy a regresar tantito a lo del hospital, solo para recalcar este punto. Nunca se hubiese construido el hospital integral, que ahora es básico comunitario en Cintalapa, si no hubiese habido una donación del terreno a la federación. Porque quienes saben de esto saben que la federación no construye en terrenos que no le han sido donados a través de un acta
constitutiva. Entonces es una mentira que quieran decir.
No, por ahí andan algunos vividores diciendo tonterías, pero no. La federación nunca te construye una escuela, un aula, un hospital, ninguna obra.
En terreno ajeno.
En terreno ajeno. Lo tiene que construir a través de un acta constitutiva donde le donas para que ellos puedan construir. Y así fue donado los terrenos donde está el hospital.
Qué bueno que se aclare ese punto.
Lo digo para recalcar y ser contundente. Ahora, hablando de la maquiladora.
Sí.
La bodega sí es propiedad de la Unión de Ejidos y quedaron convenidos a un cierto tiempo que no recuerdo.
De arrendamiento.
De arrendamiento con la Unión de Ejidos, con el compromiso que la Unión de Ejidos iba a proponer a jóvenes que quisieran trabajar ahí.
Uh-huh.
Y así fue.
Y entraban como socios,
así
yo recuerdo.
Así
porque
es.
Era
entraban
una sociedad triple S.
Así es. Por eso era triple S Jóvenes del Milenio.
Exacto.
Y sí. Ellos podían ganar como empleados y a la vez ser tener una utilidad por ser socios. Maravilloso proyecto. Nos toca ir a Oaxaca, Puebla, a ver cómo funcionaban. Maravilloso. Pepe Zorrilla, mis respetos. No sé dónde esté, pero que Dios lo tenga en un buen lugar porque se puso bondadoso. Lamentablemente, el Ejido Cintalapa no nos quiso ceder la bodega. Solo se hizo esa. Con decirte que cuando lo dejamos, la de Cintalapa, que estaba creada para 300 empleos, cuando yo dejo de ser presidente, ya tenía 500. Entonces...
Y como le digo, lamentablemente, perdón que lo interrumpa, ahorita ya se cerró. Ya mira, no funciona.
Qué triste.
Y porque se vino abajo, repito, por malos vicios.
Pero digo, qué tristeza, porque con qué esfuerzos estuvimos a punto hasta de perder, porque con tal de ahorrar nosotros no usábamos avión, nos íbamos en una van que había en el DIF. Ahí nos fuimos a Puebla, Oaxaca. A
hacer las gestiones.
Bueno, cuando hablemos del tema de deporte, te voy a decir que por poco y nos matamos cuando fue la final de la Copa Telmex, que fuimos campeones nacionales.
Sí, sí.
Nos fuimos ahí el cabildo en esa van, ¿no? Hasta el Estadio Azul, que ahí salimos campeones, afortunadamente. Pero bueno, nos estamos saliendo del tema. El tema es ese de la maquiladora. Esa maquiladora la trajimos aquí y le aportamos recursos para la remodelación interna, los climas, todo, porque toda la maquinaria vino de Italia. Todas las máquinas de coser y todo vino desde Italia. También tuvimos que hablar aduanas y todo para que entrara.
Imagínense cuánta historia hay detrás de algo que nadie valora al final de cuentas y nadie rescató. Porque esa es una
no
realidad.
No lo cuidaron.
Lo rescataron.
Yo les decía a la gente, el hospital, la maquiladora, si no lo cuidan, se va a perder. Y así fue.
Y le digo algo, ingeniero, porque me toca decirlo como periodista. Hubo muchas denuncias, muchas quejas de la gente que trabajaba y nunca ningún ayuntamiento, lo tengo que decir así, metió las manos por la gente. Ninguno, nadie quiso asesorarlos, ayudarlos, llegar a un convenio, levantar realmente lo que ya estaba hecho, ¿no? Ya estaba cimentado. Nadie. Y al final colapsó. Terminó mal, es una realidad.
Fíjate, Freddy, que me toca estar presente cuando salió el primer tráiler de pantalones de mezclilla.
Lo atestiguó usted.
La moraleja es la siguiente, que era tan caro el pantalón que para los recursos de nuestro medio, porque era de calidad de exportación.
Ni siquiera un Citalapaneco podía comprar un pantalón de mezclilla.
Pero qué bueno, porque dejaba utilidad.
Claro.
Y finalmente no era el objeto comprarte un pantalón. El objeto era generar un empleo que a la larga también fuera parte de una utilidad, ¿no? Entonces me toca ver cómo sale el primer tráiler directo a un barco de Veracruz que se iba a Europa.
¿Y usted qué dijo?
No, pero
de Cintalap.
Salió de la maquiladora Jóvenes del Menelio y la Triple S. Nos sentimos muy orgullosos porque vino el empresario Pepe Zorrilla. Nos tomamos la foto y todo. Por ahí algún día te voy a enseñar algunas fotos. Tengo un mundo de fotos que ya ves, ya no sabemos qué hacer porque ahorita ya no se acostumbra. Pero bueno, eso es la historia de la maquiladora. Nos costó mucho porque cuando el gobernador no quería que se abriera esta, si no se abría primero la de Comitán, y la de Comitán tronó mucho, muy rápido. Esta termina tronando por las malas administraciones. Sí, sí. Pero bueno, desgraciadamente. Así es la historia de la maquiladora, más o menos la historia del hospital también.
Bueno, como ya nos está ganando el tiempo, yo quiero que me mencione y algo también importante, le toca a usted ser parte del proyecto del Parque Central, que es importantísimo decirlo, se modernizó el centro con eso.
Y se sonorizó, lo dejamos con música, con mobiliario.
Créanme que ya se me había olvidado eso, ¿eh?
No sé qué pasó.
Yo
recuerdo
que todos los días había música,
la gente llegaba a bailar, llegaba ahí. Yo siempre me opuso al kiosco. ¿Por qué? Porque yo quería que ahí
bailara.
A mí me tocó llevar a mis hijas.
Bueno,
ahí.
El proyecto original, hay que decirlo, sí marcaba el kiosco, ingeniero.
Pero sí lo marcaba. El proyecto original sí lo marcaba, pero mi compadre Salvador, que era parte del colegio de arquitectos, ya síndico municipal, le dije, ¿sabes qué, compadre? Ahí corren nuestros hijos. Ahí es el espacio donde yo puedo estar sentado en una banca y hasta el otro lado los puedo seguir viendo. Si ponemos un kiosco, no los vamos a ver. Puede ser que tenga razón, dice. Pero bueno, quizás le toque a otra administración hacerlo porque el proyecto lo contempla. Lo respetemos, hagámoslo así y total, si otro lo quiere hacer, adelante, le dije. Ok, y terminó haciéndolo otra administración, pero no sé cómo esté, si la gente esté convencida de que valió la pena o no.
Oiga, eso de la sonorización.
La sonorización fue algo impresionante. Las bancas se trajeron desde Jalisco. Es un material especial. La flora y los árboles.
Que está muy bonito en la jardinería ahorita.
No. Yo lo inauguré en septiembre del 2000, ese parque. Fue una fiesta.
Sí.
Y en el 2001 no permití que ningún puesto se subiera al césped. No lo permití.
Yo recuerdo que
ni los llegaban. La feria, le pusimos su área especial a los boleros. Sí. Les regalamos su caja de ilustrar y todo, y los ubicamos en un área especial. Lamentablemente, a partir de otras administraciones, sí permitieron que los puestos se instalaran en el césped, y ahorita pues ahí
está. Inge, ahorita que pasa por el parque y ve el parque desértico, la verdad, ¿qué piensa usted?
Paso lo más rápido posible.
Le da tristeza, le da coraje.
Mi esposa siempre me decía, vayamos al parque. ¿Sabes qué? Le dije, me da una nostalgia triste, sobre todo después de cada feria, ¿cómo queda? Le dije. Entonces, casi no llego. Aunque no se vale decirlo, pero nuestra parroquia principal fue remodelada como parte del proyecto del Parque Central.
Sí, sí. Entró dentro. Totalmente. El atrio, ¿no?
No solo el atrio.
Los arquitectos.
La cruz atrial. Todo eso remodelamos. Todo eso se hizo parte del proyecto del Parque Central. Por eso, en aquel entonces, el padre Trino participó mucho porque él sabía que lo hacíamos de buena fe. No porque tengamos una religión católica, no. Porque queríamos que Cintalapa tuviera algo a su nivel, como debe de ser.
¿Considera usted que más?
Al nivel de Cintalapa.
Sí, Ingen, perdón que lo interrumpa, pero ¿considera usted que más allá, que Manuel Martínez fue priista, que Manuel Martínez fue querido o no querido, la gente lo reconoce o no, o como decíamos al principio, no es egolatría, simplemente decir las cosas como son, que así fueron? ¿Realmente usted cree que ha faltado ese compromiso institucional de darle seguimiento a ese tipo de proyectos? Porque como usted dice, yo lo he criticado al parque actualmente, porque me tocó verlo, el proceso de tener un parque viejito, el cuadrado, al nuevo. Me tocó ser testigo de esa evolución, ese cambio, y vemos ahorita, por ejemplo, mis hijos lo ven sin jardín, sin plantas, sin ornato, sin nada, y nadie dice nada. O sea, se está deteriorando. No es suficiente cambiarlo por uno nuevo. Es darle reactivación a lo que tenemos. O sea, ¿usted cree que ha faltado esa voluntad institucional?
Mira, amigo Freddy.
Sentido común, no sé.
Falta pasión.
Por el pueblo.
Falta amor por ver propio, aunque esté en la calle. Fíjate que en aquel entonces, los domingos, hacíamos un programa en la administración de que aquel que tuviera mejor barrida su calle, le pintábamos su pared, su casa, le regalábamos la pintura. Lo hicimos.
Y se pintaron muchas casas.
Tú te acuerdas. En ese entonces, el comercio nos ayudó económicamente con una parte y pusimos unos botes de basura estratégicos, unos botecitos chiquitos que parecían un cometita para que la basura no estuviera tirada. Bueno, logramos a remodelar un poco los carritos viejos de basura porque ya no nos alcanzó presupuesto para comprar más. La Feria de Candelaria, y me voy a meter en ese tema porque es parte de lo mismo del parque y todo.
Ahí van a decir que usted se quedó con todo lo que entraba en la fe.
Gracias a Dios, no. ¿Por qué? Porque fuimos la primera administración que hizo obras con el recurso. Y ahí te va. El primer año, en el 99, si no lo recuerdas, echamos un... ¿Por qué? Porque yo ya andaba con el gusanito de hacer el mercado.
Sí, sí, sí.
Y dejé el recurso para hacer el mercado. No el que está ahorita a línea de la Primera Norte, ¿no?
El antiguito, nave. No, el primero, sí, el de la esquina. ¿Es en la Primera Norte? No.
En la Primera Norte, ¿y qué es?
Primera Poniente.
Primera Poniente, hay un nuevo, y ya fue una administración más reciente. Pero yo dejé el recurso totalmente concursado, de casi 6 millones, un poquito 5 y feria, en Freddy, en las arcas del ayuntamiento, ya casi cuando me iba. Esa es otra historia. Sí, sí. Pero el mercado ese donde nadie quiere vender.
Sí, sí.
A mí me tocó conseguir el recurso, la lana, toda. La nave, donde está adelantito, pegadito, a donde está, bueno, si se puede, los morenos.
Usted dígale.
Donde están los morenos.
Sí, sí, ya sé.
Esa nave nueva, yo dejé el recurso. Como ya andaba con ese gusanito de que íbamos a hacer el mercado, yo ya andaba metido que lo íbamos a hacer. Se me ocurrió, porque todo el mundo decía, no lo haga usted ahí porque ahí se inunda. ¿Tú recuerdas? La Herminia inundó esa parte.
Sí, sí, sí.
Entonces yo dije, no, voy a conseguir con las utilidades de la feria empezar a a meter un muro de arena natural.
Sí,
y con la misma arena del río empezamos a echar el muro. Y construimos el muro de arena.
Sí, sí.
Otra administración ya le puso piedra y todo. Y ya las salidas de agua.
Lo formalizó,
creo, si no mal recuerdo, fue cuando Memo.
Sí,
no,
Memo, Memo.
Pero el muro de arena natural, a mí me toca con la utilidad del 99 y con la utilidad del 2000 y 2001, construí el CEMEFO.
No había.
Acuérdate que cuando alguien fallecía y no sabían
en la entrada quién era,
en el anfiteatro del panteón. Ahí le hacían la necropsia.
Sí, sí, sí.
Era totalmente inhumano, triste y lamentable, pero no. Con las utilidades de la feria, construimos el CEMEFO. Y ese CEMEFO, después del de Tuzla y del de Tapachula, era el mejor del estado de Chiapas.
Que ahorita dicen
teníamos teníamos médico legista, teníamos oficina para el MP, sí, y sí, todo. No, vino gente de la Procuraduría de la República cuando lo inauguramos. Que todas esas cosas las hayan dejado tiradas a otras administraciones. Manuel Martínez puso su esfuerzo y su grupo de trabajo, su máximo esfuerzo, todos. Nos pusimos la playera a trabajar por
Yo Cintalapa. Recuerdo que usted no toleraba ni siquiera ver basura en las esquinas, porque me tocó ver.
No, a las 2, 3 de la mañana andábamos tocándole puerta a la persona donde veíamos que había una fuga de agua. Hey, disculpa, está abierta tu llave o tu flotador no sirve. O tu lámpara. No sé si recuerdas, pero el día del 10 de mayo, desde en la tarde, hacíamos las rutas, tamales, atole para repartir una rosa en cada puerta de una mamá. De todo el municipio de Cintalapa, eran miles de rosas que le perdieron.
Y menos tolerar una mala obra.
Olvídate, ¿no?
O sea, bien vigilada, ese no quedó.
Así es, así es. ¿No? Entonces, nos tocó críticas por no prestarnos a malos manejos, pero aquí estoy quitado de la pena porque finalmente Cintalapa... Pero quiero aclararte algo, amigo Freddy. No estoy candidateándome para nada.
Sí, no.
Anda buscando.
Es muy importante. Sí,
yo vengo aquí porque... Sí, es ante tu invitación y ante la alegría de platicar las cosas que sí se pueden lograr si uno se esfuerza por hacerlo. Ahora, te diré una cosa. Todas las administraciones ponen su máximo esfuerzo. Algo pasa para que a veces no se alcancen las metas. Pero de que estoy seguro que la mejor administración siempre será la que está en turno, porque es la que tiene el dinero, es la que tiene el poder. Y obviamente los que ya salimos de estar en el poder, pues ya somos sujetos al juicio social.
Exacto. Nada más yo lo menciono porque de verdad que nos estamos pasando de tiempo. Su gestión, gracias a su gestión, se logró el tecnológico que conocemos ahorita.
El CECITES
de Villamorelos es muy importante mencionarlo.
El drenaje de la colonia urbana hasta la donde debería haberse hecho la planta de tratamientos de aguas residuales
que nunca se ha logrado,
pero ahí está.
La remodelación del rastro.
La remodelación del rastro.
Que darle formalidad también al rastro,
por supuesto. 100 cuadras que se pavimentaron y proyectos productivos, olvídate.
Yo me acuerdo que había muchos proyectos para el campo, para el ganado, la agricultura. Yo lo recuerdo a la perfección, ingeniero. Y la verdad que cuestiones que lamentablemente no es por nada, pues ya no se ve tanto. Pero bueno, yo quiero que usted me diga finalmente... Y se lo pregunto de manera personal, desde su perspectiva, ya para que nos despidamos, ¿qué cree usted que marea a un presidente municipal? ¿Qué cree usted que echa a perder a un presidente municipal en funciones? ¿Qué lo saca de su realidad? ¿Será el poder? ¿Será el dinero? ¿Será la ambición? Usted dígame, ¿qué cree usted que pasa ahí?
Es complejo, complejo, amigo Freddy. No podría responderte con precisión lo que otros amigos puedan haber vivido, no lo sé, no me consta. Lo único que sí te sé decir es que para servir hay que estar preparado. Y no, un ayuntamiento, un presidente, tiene que ser primero una gente convencida de que quiere serlo. Segunda, tiene que ser una gente que socialmente no tenga, como decimos, cola que le pisen. Y segunda, que entre con el deseo de servir bien y después de ganar una elección, convertirse en el mejor administrador público para la ciudadanía. Entonces, un mismo hombre tiene que ser líder, tiene que ser conciliador, tiene que ser un buen administrador.
¿Le tocó ser vengativo a usted? Decir, no, ya estoy aquí, no, me la van a pagar todos. Represivo.
Siempre me he considerado un buen hijo de Dios. Mi madre me lo inculcó y estoy muy agradecido de Dios. Entiendo que quizá con mi actitud tal vez herí susceptibilidades, pero nunca fue adrede ni a propósito. No, no.
Y era porque tenía que haber disciplina, sí, también. Administración,
y además, ¿no? Olvídate, yo sabía, siempre supe y lo sigo sabiendo que la presidencia nunca fue mía. Solo fui un funcionario que le servía al pueblo durante 3 años. Y durante 3 años lo hice con gusto y con vehemencia y pasión. Pero en concreto sobre tu pregunta, ¿qué es lo que le puede pasar a un amigo que puede estar en el ayuntamiento o que pudo haber estado? Es muy simple. Tienes que estar consciente que si eres responsable, de ahí adelante las cosas se facilitan.
Perfecto. Ingeniero, la verdad que a mí en lo personal me da mucha pena que no pudiéramos concluir con más, abundar sobre la experiencia como administrador. Pero bueno, nuestro tiempo sí lo tenemos muy medido.
Entiendo.
Ya nos pasamos bastante. Pero yo le agradezco de verdad, a nombre de la producción de Makers Studio y nuestra página de FP Noticias, porque nos hizo el favor de acompañarnos. Este privilegio, yo creo que no todos lo tenemos, los comunicadores, de charlar de manera seria y responsable con un expresidente municipal de esta forma tan abierta y tan clara. Muchísimas gracias, ingeniero.
Gracias a ustedes, Freddy. Gracias a tu familia. Los felicito por este esfuerzo que están haciendo. Estoy seguro que van a crecer más, mucho más, porque son gente de trabajo, son gente seria y responsable. Me consta que tú te has esforzado porque ser un líder en tu familia y en la comunicación. Y bueno, decirle a todos, a los que nos puedan ver, que debemos sentirnos orgullosos de ser sintalapanecos. Sintalapa tiene mucho potencial, tiene muchos jóvenes que han sobresalido en la medicina, en el deporte, en todo. Y creo que lo más importante es sentirnos orgullosos de que sí podemos lograr las cosas si dejamos de creer que otro vendrá a hacer lo que nos toca hacer a nosotros. Yo siempre dije que si eres capaz de crecer, por la buena de Dios, ¿qué más podemos lograr que no podamos triunfar, no? Y el lema de Manuel Martínez siempre fue que cuando los hechos lo dicen, todas las palabras salen sobrando. Y con esa me despido.
Exacto.
Muchas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias, ingeniero. Pues bueno, agradecemos a quienes nos hicieron favor de vernos y acompañarnos en esta transmisión. Yo soy Freddy Peña. Gracias también a nuestros patrocinadores, Cantina Regional Tía Julia y a la Universidad Salazar Sintalapa. Muchísimas gracias. Que pase buenas noches.